En inglés le llaman bunkers. Por primera vez se escuchó allá en Centroamérica que el general Anastasio Somoza, quien era, o el extinto, pues, presidente Anastasio Somoza de Baile, presidente de Nicaragua, tenía en casa presidencial un búnker preparado y diseñado y muy bien hecho para protegerse en casos de extremo peligro. Los búnkers son sitios que le brindan protección a los líderes mundiales. Estos son, más que todo, sitios de protección que tienen que ver con asuntos militares. Pero de la misma manera que hay búnkers en diferentes bases militares del mundo, así también estos búnkers que sirven para proteger al alto mando del ejército de X país, también sirve para que se refugie ahí su familia y las personas que trabajan en inteligencia. Uno de los búnkers más famosos del mundo es el búnker de Adolfo Hitler. Bueno, en ese búnker, fíjense qué ironía y cómo son las cosas de la vida, que en ese búnker que él construyó para protegerse de sus enemigos, en ese búnker, ahí se mató. Ahí se quitó la vida. Los búnkers los usó también Benito Mussolini, los búnkers los usó Saddam Hussein, búnker lo usó don Anastasio Somoza de Baile. Existen búnkers, por ejemplo, también en la Casa Blanca. Cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, déjame esa foto ahí. Cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, el presidente de los Estados Unidos no estaba en la Casa Blanca, él estaba en el estado de la Florida. Y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le dio órdenes al presidente que no llegara, porque había un target y que había otro objetivo de los terroristas, y ese era la Casa Blanca. Entonces, tomaron decisiones que sobrepasaron prácticamente las órdenes. Y muchos se metieron ahí. Este búnker que está en la Casa Blanca, en Washington, en las partes más bajas de Washington, tiene capacidad para cierta cantidad de personas. Pero ahí, al oír del inminente peligro, ahí se metieron los tíos y los primos y los empleados y las amantes y un montón de gente que llegó, y total que nadie quería salir. Y así muchos de los poderosos en el mundo han construido y usan y le dan ese uso particular a los bunkers para cuando se programe o para cuando se llegue a tener una guerra bacteriológica o cuando tenga que haber una guerra química o cuando tenga que haber una guerra ya totalmente devastadora y que puedan lanzarse misiles y bombas como las de Hiroshima. Entonces en muchos países del mundo se han construido este tipo de búnkers. Y de acuerdo a lo que acabamos de describir o lo acabo de explicar, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Y cuál es su búnker? ¿En dónde pone usted las cosas de valor? ¿En dónde deposita usted las cosas que para usted tienen más valor? En los búnkers se refugian los altos mandos del ejército. En los búnkers entran las personas que tienen el control del país. En los búnkers entran las personas más importantes. Ahí están los poderosos. Todos por instinto, todos. Siempre buscamos lugares de protección. Que nos agarra la lluvia y nos metemos debajo de una cornisa de un edificio. Por instinto. Nos vemos expuestos a lo fuerte del sol. Agarramos una cachucha o buscamos una sombría, por eso se llama sombría. La sombría no es para el agua, ese se llama paraguas. Son dos elementos distintos. Entonces, venimos nosotros y nos protegemos del sol. Con esto de la guerra, con esto de la violencia, con esto de las balaceras en Matamoros, cuando nosotros escuchamos de narcobloqueos y cuando escuchamos de balaceras entre las personas que están en el crimen organizado, la policía o el ejército o la marina, todo el mundo se refugia. Lamentamos mucho y exteriorizamos nuestra simpatía a la Iglesia Católica, a la diócesis de Matamoros. El día de ayer asesinaron a un sacerdote. Esto está cobrando niveles ya insaciables. Ya la violencia llegó a niveles que ya no se puede controlar. Pero todo por instinto. Me recuerdo que me contaba Lázaro que te había agarrado una balacera y que por instinto a meternos debajo del carro. Usted ha visto, por ejemplo, esas películas o ha visto los documentales y que cuando vienen esas guerras en los pueblos, por instinto viene la mamá y agarra al niño y lo cubre. Bueno, porque para la mamá o para los padres, el niño es de mucha importancia. Nosotros nos hemos venido millones de millones a los Estados Unidos porque aquí, gracias a Dios, estamos seguros. ¿Usted ha escuchado la noticia que hayan gente que andan huyendo para Guatemala? ¿Verdad que no? ¿Usted ha oído que hay personas que después de medio de la violencia se quieran ir ahorita volando para El Salvador, para Honduras? ¿Nos venimos para acá? ¿Se da cuenta que por instinto lo hacemos? Porque aquí sabemos, nos han contado y nosotros mismos hemos comprobado que aquí vivimos seguros. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿Su vida en las manos de quién está? ¿Su vida está en las manos de un médico? ¿Está en las manos de un financista? ¿Su vida en las manos de quién está ahorita? ¿Del rentero? ¿Su vida en las manos de quién está? ¿De las amenazas de su esposo? ¿De los chantajes de su mujer? Yo creo que todos, si tenemos, o si le hemos dado valor, o si consideramos que nuestra vida es de valor, nosotros tenemos que tener nuestra vida en el búnker de Dios. Vea usted conmigo, por favor, en 10:27 al 29 del Evangelio según San Juan. Vea esta cita. Le voy a explicar por qué. Esta fue una de las citas que utilizamos en tu casa, Sandra. ¿Te recuerdas el día jueves? Por cierto, para los que no vinieron, bueno, perdón, para los que no estuvieron en el culto de las 11:30, porque vinieron al culto a las 10 de la mañana, de la familia que estuvimos hablando, de la familia Padilla. Víctor es un médico familiar, es un doctor que también trabaja en el Seguro Social. Su esposa se llama Celia. Pero ella, Celia es buena, ya hay otras Celias no tan buenas, ¿verdad? Entonces, ella sí, Celia Padilla. Entonces, y platicando de ellos vinieron, a mí me sorprendió que los acabamos de ganar para Cristo ahorita el jueves en su casa, y hoy a las 11:30 estaban aquí, ahí donde está Rito, donde está Rachel Ray, ahí donde está Neme, por ahí, ahí estaba la familia acompañada con Sandra. Y hablábamos de esto. Después de que ellos tomaron la decisión de aceptar a Cristo, después de que ellos le abrieron su corazón a Jesús y lo recibieron como el Señor y Salvador de su vida, les explicamos este versículo. Y en Juan capítulo 10, versículo 27, quiero que me vaya poniendo atención para cuando vayamos cerrando el mensaje. En 10, 27, 28 y 29, miren lo que dice Dios, Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿cuándo? Jamás, ni nadie, oiga esto, nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, hablando Cristo de Dios, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, sin llegar a exagerar. Pero la verdad es esta, que muchos de nosotros ya estuviéramos muertos. Si no, es más, no quiero hablar de usted, yo hablo de mí. Pues. Yo le comentaba a una pareja a quienes yo estimo mucho y platicamos últimamente, yo le contaba que si yo, hermano, es que Se lo digo sinceramente, mire, no tengo por qué exagerar ni llamar la atención con esto. Si yo no le entrego mi corazón a Cristo, yo estuviera en dos lugares. En la cárcel o en el cementerio. No existe otro lugar. Y yo le he buscado por todos lados. Pero es que si me hubiera... No. Le he buscado por todas partes. Si yo no le entrego mi corazón a Cristo, el día 13 de febrero de 1982, yo estuviera en la cárcel o estuviera muerto. Y me gusta más estar vivo, ¿viste?, que en la cárcel y que muerto, ¿ves? Yo puse mi vida en las manos de Dios. Yo me refugié en el búnker de Dios. Muchos estamos aquí todavía vivitos por haber dado ese paso de fe. Vivimos porque fue Dios quien nos escondió. Vivimos porque fue Dios por quien nos puso a su disposición sus manos y nos dijo: venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y vivimos todos y estamos aquí vivitos y coleando. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sabido esconder nuestra vida. En cosa de menos de un minuto, le voy a contar la menos dramática de todas. Ahora, pero ya de Cristo. No le quiero contar tres de las cosas, porque eso sería inconverso y no me gustaría que los jóvenes o los niños escucharan esto. Yo venía saliendo de nuestra casa, donde vivía mi esposa y Carlitos, no había nacido Diego todavía, en una ciudad que se llama Sur San Francisco, en la Grand Avenue. Yo tomaba toda la Grand Avenue para pegar con el Highway 101 allá en California, y del 101 buscaba el Highway 92. A su mano derecha está Half Moon Bay, a su mano izquierda está Oakland, y agarra usted el famoso Dumbarton Bridge para pegar con el Bay Bridge, Oakland, San Francisco. Y venía en mi línea de la mano derecha, y de adelante iba un camión inmenso, un tráiler como de esos de HED, allá se llama Safeway, y a mí me tocaban tres salidas todavía. Para salirme, iba detrás del carro, del tráiler, pero el tráiler iba lento, y yo dije: no, me quedo aquí, no llevo ninguna prisa. Miren cómo son las cosas. Me quedo aquí, no llevo ninguna prisa. Al fin y al cabo, dos salidas más. Y ya me voy para dar la vuelta, sí. En cosa de 30 segundos, ¿qué fue lo que se me pasó a mí por la mente? No venía ni un carro atrás. Me hago a mi izquierda, rebaso al camión, lo adelanto. No había ni terminado de adelantar mi carro. Era un Honda Civic blanquito hatchback. No había pasado la parte de atrás de la cajuela del carro cuando yo veo por el retrovisor para meterme al lado derecho para ver a qué distancia estaba el camión, y veo toda la caja de la mercadería o la carrocería del tráiler que se vino y colapsó. Si yo me quedo, me impacto. Si yo no paso a la velocidad que tenía que pasar, me cae encima. Y me hubiera sacado hasta los últimos pensamientos del camión, ¿saben? Esa es una de las menos, te cuento, una de las menos dramáticas. Yo puse mi vida en el búnker de Dios. Dios me ha protegido de avionazos. Dios me ha protegido a mí de, ¿qué?, de accidentes. No, de lo que usted no se imagina. Dios ha tenido cuidado, como ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, en esta noche, yo le invito a usted, que todavía usted no, porque si le pregunto y le digo: mire, ¿y usted y su vida en la mano de quién está, pues? Si usted no está seguro en la mano de quién está su vida, yo le invito a que ponga su vida en la mano de Dios. Otra cosa, le hago una pregunta. Su familia, su esposa, sus hijos. Los hijos de sus hijos, ¿en las manos de quién está? ¿Usted cree que esa pequeña herencia que usted tiene le va a alcanzar a sus hijos. Espere que se case con una de esas señoras fodongas y que le quitan toda la herencia a su hijo. A ver si le aguantan los 100,000 dólares que le va a dejar. A ver si aparece uno de esos tatuados y con pelo así todo arrevesado. Que le saca un su buen maridito que solo le entra. Hay que darle gusto al gusto, ¿verdad? La vida pronto se acaba. Y usted trabajó, y usted esto, y la casa. Ay, no, pues la casa se la voy a dejar a la Lucrecia, ¿verdad? Y la Lucrecia, Dios me libre, ni siquiera tocó primera base la Lucrecia, porque se casó la Lucrecia con un tremendo salvaje, con un gran vago, que le quitó todo. Le hago su familia en la mano de quién. Le voy a enseñar a usted, le estoy tratando la manera de poner cosas fáciles de digerir, de entender y de comprender. Mira lo que dice el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Pastor, ¿y usted qué le va a dejar a Diego? Nada, me lo voy a comer todo yo. ¿Cree que le voy a dejar a la Minelli? Yo, no, hombre, olvídese. Y va a caer la Ivón, y va a caer la hermana Escamilla, y va a caer la Sol. No, yo me voy a comer todo. Yo les he dicho, y de una vez los invito, y bueno, cada vez que vengo acercándome a los meses, ¿verdad? Le conté al hermano Sonny Zabaleta, el hermano, que él es mi inspiración. Y ya voy llegando a ponerme el traje del taxido. Ya me voy a poner el día de mi boda, que te cumplo 25 años de casado con mi esposa, en donde no voy a hacer votos, sino a pedirle perdón de rodillas, porque me ha aguantado estos 25 años. Pastor, ¿va a haber recepción? Yo no. ¿Qué voy a invitar? A nadie voy a invitar. Yo solamente me casa, hermano Rudy, amén, Dios te bendiga y chao. Yo solito. Elotes, locos, mangadas y barbacoa. ¿Y para qué voy a invitar a un montón de gente que solo a criticar va a ir? Y mira lo que dio el pastor. Y mira tan temprano que terminó. Y no hubo música. Como siempre hablan. Solo yo. ¿En las manos de quién pongo a mi familia? Mis hijos lo saben. Mi esposa lo sabe. Salmo 127, versículo 3. Oiga lo que dice. He aquí... herencia de Jehová son quienes cosa estima de estima el fruto del vientre. Si nosotros ponemos en un banco nuestro dinero para que esté seguro, ¿por qué no ponemos en las manos de Dios a nuestra familia? Los hijos que Dios nos ha dado hayan nacido listos o tarados o sonsos, son nuestros hijos, pues. Coman o no coman, duerman o ver. Porque usted sabe que llega con una pregunta a los niños. Está un montón de niños, todos así en clenque. ¿Y cómo te llamas? Bien. No te pregunté cómo estabas. Pero son sus hijos. Listos o no listos, vivos o no vivos. Son sus hijos, son herencia de él. Y los hijos son una herencia. Y las herencias las cuidamos, ¿no es cierto? ¿Por qué cree usted que... discúlpenme los jóvenes que están todavía aquí, que viven en las casas de sus padres. Si ustedes son jovencitos y no trabajan, o trabajan, o medio trabajan, o estudian y no se quieren ir de la casa de sus padres, no se les olvide que en las casas de sus padres hay reglas. ¡Ah, que ya estamos grandes! ¡And we're not teens anymore! Pues entonces váyanse y aprendan a pagar un apartamento. Es que no tenés que andarme supervisando la hora que tengo que venir y yo ya tengo 25 años, pues todavía con más razón, papá. Andá, paga tu apartamento. Te voy a presentar tres grandes amigos que tengo yo, PUB. Cada 29 días te vas a pegar una llamadita, ¿viste? Uh-huh. Otro amigo, El Cable. Otro amigo, AT&T. Íntimos amigos que todos los meses ahí van a estar, ¿oíste? Anda a pagarlos, pues. Anda a pagarlos. Tus hijos son herencia. ¿Y qué hacemos? Los cuidamos, hombre. Los cuidamos. Entiéndanos, jóvenes. Entiéndanos, hijos. Entiéndanos, por favor. No es que... it's not because I want to be on top of you, supervising your life. I want to take care of you. Porque ustedes son mi herencia. Nosotros somos herencia de nuestros padres. Yo mañana a esta hora estoy llegando a Guatemala con el hermano Héctor. Mi mamá tiene 81 años de edad, pero ella se siente como que tiene 125 porque todo le duele, ¿verdad? Solo quejas es. Y aquí hay una hermana que se parece mucho a mi mamá. Yo la estimo mucho a ella y la respeto bastante. Pero yo llego allá y tengo ganas de salir a dar una vueltecita con mis amigos. Le digo, mamá, ¿me puede dar llave? No, me dice. ¿Cómo que no? Le digo. ¿Me decís a qué hora venís para abrirte yo? Me dijo. Mamá, yo ya tengo 50 años. Sí, pero aquí mando yo. Ah, pues ni modo, ¿verdad? Sí, es que esta no es pensión, me dijo un día. Sí, me dijo. Aquí vas a comer, me dijo, a las 12:30, porque aquí no es pensión para venir a la hora que vos querrás. ¿Sabe por qué? Nos llevamos 30 años de distancia, de diferencia. Todavía me cuida. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia. ¿En las manos de quién ha colocado usted sus hijos? ¿En colegios de paga? ¿En universidades de prestigio? ¿Busca usted que sus hijos se casen con un buen partido? Es que, óigame, hermana, a mí como que me parece que mi hija es para su hijo. ¿Usted no ha oído eso por aquí? Discúlpeme, yo ya estoy casado, así que yo me libro de eso. Yo me libro de eso. Discúlpeme, hermana, ¿usted cree que la West Bronzeville es The Love Connection? 12 corazones, como dice aquella, ¿verdad? La menchaca. ¿Qué nos pasa? ¿Qué onda con nosotros, hombre? Andamos buscándole buena mujer a nuestros hijos, andamos buscándole un buen marido a nuestras hijas. ¿Qué? Si eso no es de nosotros. ¿Qué no les hemos dicho, Señor, yo te pongo a mis hijos en tus manos? Yo te pongo a mis hijas en tus manos. Yo estoy seguro que mis hijos se van a casar con una buena mujer. Estoy seguro que mis hijas se van a casar con un buen hombre. En el búnker de Dios. 3, su corazón. Ve usted conmigo, por favor, en Proverbios 23. Ahí adelantito de Salmos, Proverbios 23, 26. El corazón suyo, ¿en dónde está? Por favor, no aventuren entregarle su corazón a algo, a alguien que no sabrá cuidarlo. No se atreva a darle su corazón a un amor que no lo sabrá apreciar. No se atreva a darle su amor a una amistad, su corazón a una amistad. No le des su corazón a un deporte que después lo único que van a hacer es decirle, mira, no. A una actividad o una carrera. ¿Sabe quién está pidiendo su corazón? Mira lo que dice el 23-26 de Proverbios. A ver si usted... Don't hesitate to give it to him. 23-26, vea lo que dice. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Sabe quién le está diciendo esto? Dios. Dame el hombre. Dame tu corazón. Yo te lo voy a cuidar. Dame tu corazón. Yo te lo voy a proteger. Dame tu corazón. Yo sé cómo cuidártelo. Esa canción de Alejandro Sanz. ¿Quién me borrará mis emociones? ¿Quién me dejará porque nunca la abandone? ¿Quién me tomará con esta noche frío? ¿Quién me tendrá el corazón rompido? Con verdad, como dice mi amigo. Y bajaré la luna para que juegue. ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Yo le pregunto a alguien que tenga poco, mucho o miles de años en el cristianismo, que le ha entregado verdaderamente su corazón a Dios, que me diga que Dios se lo ha llegado a romper. Dios no destruye corazones. Dios agarra los corazones de las cenizas y los hace nuevos. No le tenga miedo. Si Dios le pide su corazón, dele su corazón. Dios no le ha llegado a romper el corazón a nadie. Ese no es su trabajo. Su función es curar. Su función es darle un nuevo corazón. Dios no hace remiendos ni chapuces. Todo lo hace nuevo. Dele su vida a Él. Ponga su vida en el búnker de Dios. Ponga su familia en el búnker de Dios. Ponga su corazón, lo que usted más quiere, en las manos de Dios, protegido, y no le va a pasar nada. Y por último, y con esto termino, Primera de Juan, ya casi para terminar la Biblia, capítulo 5, versículos 11 y 12, su alma. ¿En las manos de quién está su alma? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y el 12. Ponga su alma en el búnker de Dios. Es que me cambié de iglesia y peor me fue. Es que me salí de esta, me fui para la otra y usted viera. Es que me salí de aquella y me vine para acá. Uy, no lo haga. No lo haga. No hay ninguna religión segura para su alma. Se la van a engañar, la van a abusar. Se van a burlar de usted. Su alma tiene que estar puesta en el búnker de Dios. Y esto es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, 11 y 12. Vea lo que dice. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Ahí está la cosa. Esa es la cosa. Y en el 12 dice, porque el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Su alma debe de estar en las manos de Dios. Si su alma no está en las manos de Dios, usted corre un grave peligro minuto a minuto, segundo a segundo. Hoy a mediodía hablábamos de Cristo y decíamos que Cristo puede regresar en cualquier momento. Y si su vida, si su alma no está en las manos de Dios, usted corre peligro. No se arriesgue. Venga usted mismo. Y usted mismo haga el depósito. Y ponga su alma en las manos de Dios. Eso es lo más importante de todo. A eso vino Cristo. A buscarle. Y a pedirle que le entregara su alma. Hágalo. Nunca se va a arrepentir. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Y te damos gracias por hablarnos claro a nuestras vidas. Venimos a entregarte nuestra vida. Venimos a ponerte a nuestras familias en tus manos. Nos hemos equivocado, creyendo que mandando a nuestros hijos a un colegio de paga, o a el esfuerzo para pagar un tuition de una universidad de prestigio muy cara, esa es la seguridad más grande. Señor, hemos colocado cosas de mucho valor en las manos equivocadas. Y hoy más que todo venimos a poner nuestra alma en tus manos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Diego, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la noche para hacerlo. Si usted todavía no le ha entregado su familia a Dios, esta es la noche para hacerlo. Si usted no sabe qué pasaría con usted si Cristo apareciera hoy en las nubes, esta es la noche para hacerlo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente. Diego, mírame, Diego, por favor. Para abajo esto, un poquito. para abajo los monitores. No, mucho, un poquito más para arriba. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por todo, Señor. Yo te busco con todo el corazón. Ahí donde usted está sentado. Donde usted está sentada mientras nadie le molesta. Repita conmigo esta oración adentro de su corazón y dígale así. Señor Jesús, yo vengo a entregarte mi vida a partir de esta noche. Vengo a poner en tus manos mi alma. Y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre. Como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna. Y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Con sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera. Y usted ha repetido conmigo esta oración. Usted ahora es miembro de la familia de Dios. Usted ahora está adentro del búnker de Dios. Usted está protegido, protegida y asegurada por toda una eternidad. Si usted oró, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios me le bendiga, Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. Alguien más ahí donde está, Dios bendiga allá atrás. Alguien más, levante su mano. Alguien más, levante su mano. Una persona más. Alguien más, levante su mano. Dios bendiga allá atrás. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Hermano Macías, ayúdenos ahí. Alguien más. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las almas, por tu palabra que no ha sido en vano predicada. Que ha venido a ti, Señor, con el producto y con el resultado que tú habías programado. Gracias, Señor, por los hermanos, por sus invitados. Gracias por el esfuerzo. Gracias por demostrarte a ti lo mucho que te amamos y lo mucho que deseamos que otros se salven. Gracias, Señor, por todo. Toma en tus manos la vida de ellos, así como tomaste la vida nuestra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.